Hoy el Señor un poco marcó la agenda al respecto de la campaña de oración, así que estoy en modo campaña de oración. Estamos en modo campaña de oración. Ha sido muy hermoso todo lo que hemos recibido hasta acá y yo quería con ustedes compartir una clase de resumen, si se quiere, de lo que ha sido la campaña de oración hasta hoy. Esta es la tercera semana que venimos orando en este mes de noviembre. Como todos los meses de noviembre, hemos santificado y separado para orar. Y esta es la tercera semana, nos falta la última, así que probablemente el mensaje termine abriendo la puerta a la administración de la oración de esta semana. Así que conectate conmigo también al final, porque hoy vamos a abrir la puerta espiritual para la oración. ¿Por qué vamos a orar desde mañana y toda la semana? Pero la verdad que ha sido y siempre es muy, muy lindo y me goza ver a los hermanos que han estado orando. Así que los hermanos que han estado viniendo a orar van a saber de qué hablamos. Y los que no hemos estado orando por ustedes y muchos que no han podido venir por trabajo, sé que han estado en el espíritu de la iglesia orando en sus casas. Así que eso es tan, tan hermoso. Y bueno, la primera semana, hoy les anticipo que no sé si voy a predicar. Por ahí el predicador se me sale sin querer queriendo. Pero es más una conversación, el Señor me guió a conversar con los hermanos, contale lo que ha sucedido, lo que está sucediendo en la intimidad, como tras bambalina, como tomando mate en tu casa, lo que ha pasado y lo que está pasando, y por qué no, lo que va a pasar en el futuro. Y la semana 1, el Señor nos guió a orar con este título, es por la iglesia, la misión, por la visión de la iglesia, para que el Señor la afirme, y también el plan 2024. Estar orando por la visión, lo que decía el Dani, por la visión de la iglesia, por nuestro ADN, y por las actividades que hacemos, y también por las que haremos. Y yo, solo a modo de resumen, y por las dudas, porque también es necesario instalar esto, estos son nuestros 8 destinos de nuestra visión. Transitamos y ministramos estos 8 destinos en la iglesia de la misión. El Señor nos ha revelado esto hace unos años y estamos trabajándolo y hay que seguirlo puliendo. Pero yo cosas cortas quiero decir porque todos tienen que saber. Vos sabés que este año la iglesia de la misión ha ministrado decenas de matrimonios. Y siempre lo hizo, pero desde que el Señor nos revela esto y se abre también la administración que hacen Fabi y Marcos del Ministerio de Matrimonios, desde abril que se hizo el primer encuentro y empezamos a hacer esta tarea de acompañar a los matrimonios, hemos fortalecido muchos matrimonios y también, gracias al Señor, hemos logrado impedir que muchos se rompan. Hemos logrado meternos delante de una escena en donde si no hubiese estado la administración de la visión de la iglesia, hoy estaríamos contando un par de divorcios. Y eso ha sido algo que para mí fue, che, esto, porque que se afirme la visión de la iglesia de la misión, de fortalecer el matrimonio y que el Señor nos siga ministrando herramientas, ideas, ánimo y entusiasmo para esto, es una bendición concreta que salva la vida de familias. Y específicamente hay muchas vidas y matrimonios que han sido y están siendo ministradas. De hecho, hay un par también que están siendo ministrados para el futuro matrimonio, porque tenemos un par de casamientos de acá en adelante. Entonces ya está, ¿viste? Ellos ya vienen con la vacuna puesta antes, es lo que uno espera. Porque también esa es nuestra idea, ¿no? Fortalecer la idea también del matrimonio, de que aún nuestros jóvenes, nuestras chicas y nuestros chicos, anhelen el día en que el Señor te presente tu esposa, tu futura esposa, tu futuro esposo, y tengas un matrimonio de bendición. Entonces, eso es algo que está pasando y nos imaginamos cómo será el plan del año que viene. ¿Cómo podemos hacerlo mejor? Y ahí ya está pensando la iglesia y la Fabi, el Marco, y qué hacemos, y encuentro de matrimonio, y esto, y qué más hacemos, y cómo estimulamos. ¿Viste? A que esto suceda de una manera mejor y más poderosa. Bueno, está pasando algo realmente muy lindo. Y yo no sé si te hizo roncha lo que yo dije. Probablemente ahí se me cruza el predicador con el pastor. Y no sé si estoy tras bambalinas. Pero si yo hubiera dicho y vos hubieras entendido lo que yo dije, la gente hubiera hecho una fiesta. Porque yo dije, nosotros este año logramos impedir divorcios. No sé cómo te cabe. logramos destruir una obra de Satanás, logramos que el perdón, que fluya la meditación. Y eso es tremendo, poderoso. Bueno, el ministerio de restaurar a los solos, que en realidad es una tarea pastoral de personas que el Señor también nos ha llamado a ministrar y fortalecer y ministrar a los que están solos o a los que no tenían una iglesia de la misión, como con esta visión, y bueno, tuvieron que romper su matrimonio, o están divorciados, están solos, o chicas y chicos que tuvieron su hijo y su hija de jóvenes y hoy están ahí. Bueno, eso también es una carga y el Señor nos ha permitido hacer esta administración y estamos pidiéndole al Señor cómo el año que viene se manifiesta un ministerio poderoso de restauración a los que están solos. Y no solo eso, sino de bendición. Es más, tenemos acá un par también que se están por casar, rehaciendo sus vidas el año que viene, porque el Señor los ha restaurado en el ejercicio de esta visión. Y ustedes no están aplaudiendo. Que a total es de otro, ¿viste? Como es de otro. No me voy a detener en todo, pero te lo quiero mostrar porque esta visión se está afirmando y se tiene que fortalecer aún más. El ministerio, voy a tocar el 3 y también el del sentido de la vida, que son ministerios y visiones muy de ministración pastoral, de ministración de encontrar el sentido de la vida, de ministración de sanar heridas con los padres del pasado, el espíritu de orfandad, eliminarlo y que venga el espíritu que dice, clama Abba Padre. Y el Señor nos ha permitido en la iglesia la misión tener un ministerio pastoral hermoso, fuerte, grande, que crece, que está ministrando los corazones uno a uno de toda la iglesia, de los hombres, de las mujeres, y ahí están los 300, y ahí están el Serás como mi boca, hicimos los encuentros, uno, el otro, y ahí están las familias pastorales, en la chiquita, en la una, en la pequeña, en el uno a uno, y eso es una cosa hermosa, donde se ministra la bendición específica que cada alma necesita, y eso también es una cosa, cuando yo lo veo, hay veces que veo la iglesia cómo está, y digo, qué hermoso lo que está pasando, porque a veces no le damos importancia a unos mates que nos tomamos en la familia pastoral donde hay un pastor que te está siguiendo y que te ministra y que te ayuda. Y yo veo a veces, me separo y digo, mira esta persona, X, nombre y apellido, que vino en el 2019. Pasó el 2019, el 2020, el 21 y hoy en el 2023 es otra persona. Ha sido transformada por la ministración de la palabra y del pastoreo que hay en la iglesia de la misión. Y eso es una tremenda bendición. Gloria, que se afirme y que se fortalezca. Eso es hermoso. Y ahí está. Bueno, ser ejemplo es nuestro ADN y estamos siempre ministrando eso. Ustedes saben, esta es una iglesia donde desde este lugar intentamos y moriremos siendo ejemplo, o si no nos corremos, porque tenemos que poder mostrar, como dice siempre el dicho, hagan lo que yo digo y lo que yo hago también, porque esa es nuestra administración como ser ejemplo. Voy y me detengo un minuto acá también. Perdón, pero es eso, por eso estamos orando, porque también esto es una cosecha. El ministerio generacional, el desarrollo que tiene el ministerio generacional en la Iglesia de la Misión hoy, la verdad es impresionante. Yo no sé si todos saben que los sábados acá hay otra iglesia. Los sábados, acá, en la, vos ves esto, y hay veces que está más llena y hay veces que explota, ¿no? Cuando no hay lugar. Pero los sábados viene tanta gente que vos no conocés como los domingos. Porque hay un grupo, no sé, como de 50, 60 y más preadolescentes, de los cuales algunos, nosotros somos los padres. Pero hay muchos padres de la zona que están trayendo a sus hijos a ser ministrados por el desarrollo del Ministerio Generacional que o no son cristianos o no son de la Iglesia de la Misión. Pero porque ese ministerio, esa administración a nuestros chicos más chicos, desde los jóvenes hasta los chicos de 2 años, está trayendo una bendición tremenda. Te cuento un dato. El proyecto que hace un tiempo anunciamos y que ahora va a cerrar, que es ese proyecto de las cajitas que contamos, ¿te acordás? Donde invitamos un proyecto evangelístico para que nuestros hijos se evangelicen. Imagínate la administración generacional que hay, que a nosotros que somos viejos nos cuesta que alguna vez la iglesia haga un proyecto evangelístico para que los viejos le invitemos a alguien a la iglesia. Y justamente te cuesta porque como tenés 42 años y nunca lo hiciste, te da miedo, qué sé yo. Bueno, nuestros niños están siendo entrenados en el evangelismo desde los 2, 3, 4, 5, 6 años. Y ya han tenido que convidar a sus compañeros de cole o a primos o amigos, venite a la iglesia, te voy a contar de Jesús, mira justo, y este por eso hay una caja con regalo. ¿Saben cuántos chicos empezaron a venir y han sido ministrados en este proyecto evangelístico que está por terminar, que empezó allá por septiembre y está por terminar ahora? 140. Y de esos 140 de que se llenó acá de invitados, ahí quedaron 120 que no dejaron de venir todos los sábados y todos los domingos. Evangelizando y ministrando a las familias. Y yo he visto el fruto, porque hay sentado en esta sala ahora ya padres que empezaron a venir con su hijo, invitado de uno de tus hijos, y que después la madre dijo, yo estaba esperando, y vino el padre, y ya la una de la madre dice, y la verdad es que me tendría que casar, ¿por qué? Porque se vio, o sea, vino por acá, pero entendió la visión del fortalecer el matrimonio, otro entendió el restaurar lo solo, porque la visión es una sola que después te inunda y te bendice integralmente. Entonces uno es atraído por una parte, por algo que te rompe la cabeza porque era tu necesidad, pero luego es tan integral que te bendice en todos los aspectos de tu vida. Y eso está pasando, así que también, viste, apoya eso. Va a cerrar el proyecto de ONN de las cajas. Yo creo que el 9 de diciembre va a cerrar, va a ser la entrega de diploma. ¿Por qué? Porque no sé cómo será la entrega de diploma en la FLA, la Senior FLA y todo el Ministerio de Generación, son unos capos porque te diplomás de cristiano. Te recibí de cristiano. ¿Viste? En 2 meses te recibiste de cristiano. ¿Por qué? Porque es tan lindo. Y lo que pasa con los adolescentes es tremendo. Lo que pasa con los preadolescentes, hay una tarea y hay una planificación y hay un corazón de desarrollar este ministerio generacional para que nuestros hijos de chicos sean discípulos del Señor y vayan creciendo y que, lejos de cometer los errores que nosotros hemos cometido en nuestras vidas, tengan directamente una plataforma de despegue para el tiempo que viene en cuestiones de bendición. Eso es tan hermoso y tremendo. Cuento una más. Les dije que estoy conversando. ¿Tan aburrido de que no predico hoy? No, bueno, lo lamento. El predicador soy yo y voy a hacer esto igual. Y estamos en la primera semana. Ya me apuro. Anoche, de esas locuras, voy a hablar de los jóvenes ahora. Anoche hubo una vigilia acá. ¿Hace cuánto que vos no escuchás la palabra vigique? La vigique, vigilia. ¡Jodero! De las 9 de la noche a las 7 de la mañana. ¡Tan loco! Orando, trabajando, charlando, pensando proyectos, pensando el 2024, qué van a hacer del grupo de jóvenes con una administración hermosa. ¿Cómo será que a mí Lucas me dice, pastor, usted va a venir a dar una cápsula? Sí, claro, cómo no, decime. Y bueno, le toca a usted de 1:30 a 2:30. ¡Loco vos! Le digo, yo ahora estoy durmiendo. ¿Sabes qué? El Abner me arrancó la oreja y ya se durmió 7 veces. Bueno, así que me fui a dormir, me levanté y vine. No sé cuántas veces me levanté hoy ya. Y fue hermoso, y está siendo hermoso, porque hay un corazón de una iglesia que tiene una juventud que está orando y pensando por cómo pone su vida al servicio del Señor y Dios como protagonista de la vida de esos jóvenes que son nuestros hijos, nuestros hermanos, que van a ser protagonistas del año que viene, porque el Señor nos va a bendecir. Eso es tremendo. La verdad que este desarrollo de este ministerio, que tiene 1000 horas de trabajo detrás, tras bambalinas, ustedes no saben lo que significa cada Santa Cenita, lo que es la planificación, el amor pastoral que hay por cada uno de los chicos que forma parte del Ministerio Generacional. Es una bendición que va a crecer. Estamos pensando cómo hacemos el año que viene. Porque, ¿qué más hacemos? Porque sabemos que esto va a seguir creciendo. Así que también estamos clamando por esto, que el Señor lo fortalezca. Y bueno, solo para terminar, porque el ser contracultura, que siempre ha sido parte del ADN de esta iglesia, de hacer proyectos que vos los mirás y son raros, no parece una iglesia, porque no es como un culto común. Son otras cosas que el Señor nos da en la inspiración para levantar una bandera y para entrar por otro lado, por otro carril, como lo fue la ASA, como hay proyectos económicos, proyectos de educación, proyectos para entrar en el mundo del arte, de internet, de la tecnología. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene todo que ver? En la política, ¿qué tiene que ver? Todo tiene que ver. Y eso estamos orando, porque ya ha pasado, pero estamos orando para que el Señor siga también fortaleciendo esto y, bueno, pelear la buena batalla, que siempre tiene que ver con nuestro quizás ADN más importante, que es salvar almas y hacer discípulos. Todo esto es para salvar almas y hacer discípulos, básicamente. Y nuestra síntesis, y ya termino la primera semana, como decía el Dani, es padres en crianza, porque todo esto lo podríamos sintetizar en padres que están criando hijos o jóvenes que quieren ayudar y colaborar en sociedad con sus padres y que en el día de mañana van a ser padres ellos y van a formar sus familias. Y estamos pensando, orando también, porque el año que viene, yo no sé, no voy a anunciar nada, Karina García, quédate tranquila, no voy a anunciar nada, solamente estoy diciendo que estamos orando por el Congreso de Padres en Crianza 2024, donde vamos a tener invitados importantísimos de todos lados para que vengan a capacitar no solo a nosotros, sino un montón de gente, y que sea como una cosa que también sea for export, ¿no? Padres en Crianza of the World, of the Universe, para todo el mundo. Bueno, obviamente esto es como una síntesis, y esto a mí me dio mucho gozo porque la oración también nos conectó con lo que sucede, con lo que está pasando, tan lindo. Y quiero ir ahora, mi mensaje y mis semanas me llevaron así. El Señor me dice, bueno, empieza el viaje de la semana 1, está ok, está bárbaro, te van a aplaudir y es hermoso. La semana 2 y la semana 3, chicos, ajústense el cinturón porque viene difícil. Y entro al bache ahora, entro al túnel, te aviso que entro al túnel. Lo que no quiere decir que no aplauda, y si algo así, tienes razón y hay que ser macho para decir esto, aplaudile al pastor igual, porque la verdad que no es fácil decir algunas cosas que uno tiene que decir, menos porque se te van los seguidores, ¿viste? Decir, no diga eso porque perdés followers. Pero cuando el Señor te manda a decirlo, tenés que decir lo mismo. Y es difícil. Entonces, pues sí, hágale el aguante al pastor que dice la verdad. Bien. Nadie dijo ni amén, ni un amén coseché. Bueno, la semana 2, el Señor nos guió y nos llevó a orar, ya no por la iglesia local, no es la iglesia de la misión, sino es la iglesia de Cristo. Y por específicamente santidad, por santificación de la iglesia, por supuesto, empezando por casa, pero por la iglesia entera. Y por identificar la red de iglesias y socios santos que están entendiendo la iglesia de Cristo global, pero en esta búsqueda de santidad. Y te quiero citar un pasaje que me llamó poderosamente la atención. Solo cito el primero y te cuento el relato. Después podés hacer el estudio vos. Toda vez que la iglesia y oh pueblo del Señor estaba por tener una batalla, una victoria, una conquista, donde Dios estaba por contestar y responder y cumplir una promesa. Cada vez que el Señor estaba por desatar algo poderoso, siempre, sin ninguna excepción, en toda la historia bíblica, siempre el Señor mandó al pueblo a santificarse. Siempre. No me detengo ahora en todas. Solo voy a leer la primera, que es cuando sale el pueblo de Egipto y están por cumpliendo la promesa y entrando a la tierra prometida, y se va a aparecer Dios ahí en el monte Sinaí, una de las primeras veces que sucede. Mirá lo sagrado y poderoso de este texto, Éxodo capítulo 19, versículo 3. Y dice, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, o sea, al pueblo de Israel, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Se está refiriendo a cómo los sacó de Egipto con las 10 plagas, lo que le hizo a Faraón, qué poderosa mano libertadora Dios había ejecutado para liberar al pueblo, y los saca y los hace libres y los lleva camino de la tierra prometida. Versículo 5 dice, ahora pues,
Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y cuando yo leí eso y entendí y me creí que soy un escogido del Señor, que soy parte de la nación santa, soy heredero de Abraham por la fe, esta palabra, entonces para mí digo, Dios nos dice a nosotros y nos ha dicho a nosotros desde el principio, a todos los que hemos creído y hemos sido lavados con la sangre de Cristo, yo te he hecho mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Ustedes, la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, es un especial tesoro sobre todos los pueblos y naciones. Porque mía es toda la tierra. Y para que lo pongamos así como en cordobés básico, es Estados Unidos, China, Japón, Suiza, Suecia, Finlandia, aún los países más pintados, a los que admiramos los argentinos que estamos en el tercer mundo, con razón digo. Cuando vos entendés la asignación y la carga espiritual de que Dios nos hizo un tesoro especial y nos hizo una nación de sacerdotes y gente santa, porque de Él es toda la tierra, yo digo, Señor, acá la jugada efectivamente es con vos, no es con mi nacionalidad argentina. La jugada no es que quiero, viste, hacerme ciudadano italiano o del país que vos quieras, sino es cómo puedo yo manifestar mi ciudadanía y mi nacionalidad y mi identidad de ser nación santa, escogida de Dios, que es el dueño de la tierra. Tremendo, ¿no? Entonces, de ahí en adelante, el Señor manda, santifíquense, pueblo, santifícate. Después aparece Cristo, para hacer corta la historia, y viene y va a decir, lo primero que va a decir Cristo cuando aparece en su ministerio, eso es Lucas capítulo 4, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero después se va a Cristo, y ya sabemos todo lo que sucede, da sus promesas, y Efesios 5, 26 va a decir el apóstol Pablo que Cristo vuelve a buscar una iglesia, pero ¿cómo va a buscar una iglesia? ¿Con qué características? Efesios 5, 26. Una iglesia a fin de presentársela a sí mismo, 5.27, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces el llamado del Señor 2023 es, iglesia, santifíquense porque viene la jugada del tiempo final donde Dios va a manifestar su gloria y la va a hacer con sus santos. Y la va a hacer con sus dignos, santificados, y que están entendiendo que hay que limpiarse, que lo más importante que tiene que hacer la iglesia en esta época no es cantar canciones, no es transmitir por streaming, no es hacer grandes congresos, no es estar en política, no es estar en la cultura, no es estar en las marquesinas del mundo, ni tener el poder económico, político o del que sea, sino es doblar rodillas y presentar manos santas delante de Dios, que es el Rey de Reyes, Señores, Señores. Y cuando hay un corazón santificado y limpio, entonces este rey, todo por eso, va a hacer a través de la iglesia lo que él tenga que hacer. Después te va a poner, si él quiere, como lo hizo en la historia, después va a agarrar un santo y lo clava en la política. Agarra un santo y lo clava en el mundo del arte. Agarra un santo y lo pone en los negocios. Agarra un santo y los santos son diseminados a todas las áreas y naciones de la tierra. Pero son los santificados por el Señor para la última tarea de manifestación de la gloria de Dios en la tierra. Tremendo. Y ese es un mensaje al que el Señor nos llevó que no se está entendiendo mucho hoy. Corto. Hace unos años, 2019, 2020, principio de la pandemia, por ejemplo, el Señor nos mostró que había un problema en la iglesia, y en la iglesia de Córdoba, y también estaba presente en la iglesia de la misión, un problema con una cuestión compleja, ¿viste?, de teología feminista y de ideología de género que estaba adentro de la iglesia y que había sido levantado como un espíritu de desobediencia para destruir el crecimiento de iglesias emergentes de Córdoba. Había iglesias en ese momento que estaban creciendo y que estaban teniendo como un mover, pero había adentro de esas iglesias, incluida esta, algunas ya manchas, algunos lobos disfrazados de cordero, que estaban listos para destruir ese movimiento de crecimiento. ¿Qué hicimos? Como debe ser, por supuesto. El Señor nos muestra, hablamos, instruimos, pusimos la verdad, nos llevamos. El Señor nos llevó a santificarnos, a decir, che, todo lo que vos quieras. Arrepiéntanse de sus pecados, confróntense con la palabra. Fíjense, pongan negro sobre blanco, lo bueno, lo malo, y que lo que haya que arrepentirse y sacarlo, se saque, punto. El lavamiento de la palabra, la santificación. Los que han estado en el 100% cristianismo saben de lo que hablo. Y el Señor logró primero arreglar las cuentas en casa. Mira lo que te voy a decir. En ese momento, y de una manera muy incómoda, el Señor me dijo, vos tenés que llamarle por teléfono a los pastores, que yo te voy a decir, y decirle que eso lo tienen en su iglesia y que tienen que hacer algo. Así que levanté el teléfono incómodamente y llamé a varios pastores. Y le dije, este problema que está en mi iglesia, yo lo vi, esto pasa por esto, y vos tenés el problema con este, y son gente de tu confianza. Fíjate. La cosa es que pasaron un par de años, muchos lo tomaron en el corazón, algunos operaron rápidamente, en otros pasaron unos años y la bomba explotó, pero me llamaron para agradecerme porque ese movimiento emergente de crecimiento en iglesias surgió y pasó porque Dios ganó la batalla, porque pudimos entender la santificación y hacer lo que fuese necesario para que la limpieza de la iglesia sea siempre lo que primero nos moviliza, lo que primero está delante de toda acción o actividad. En el año, te diría yo, pasado y el anterior, 2021, aunque venía gestándose antes, el Señor también nos llamó a alertar y a pararnos ante no una iglesia ya de Córdoba, sino Argentina, que estaba perdida sobre un engaño referido al 31 de octubre al respecto del Día de las Iglesias Evangélicas. Y en todo un movimiento muy complejo en el cual el pastor Miguel y yo nos tuvimos que pelear con la mayoría de los pastores del país. Y se estaba sucediendo algo muy peligroso, sobre todo para los pastores y los hermanos más sencillos y más simples, que entraban en una ola donde, y si lo hacen las iglesias más grandes, si lo hacen X o X pastores, y bueno, debe ser que es así. Pero nadie estaba viendo la verdad profunda de la palabra y de un movimiento que estaba oculto con una estrategia de destrucción y de quitarle la identidad a la iglesia evangélica. Así sucedió en ese año. Y el año pasado tuvimos una gran lucha, pero este año, mis amados hermanos, debo decir, quiero decir y lo voy a decir, que lo único que escuchamos para el 31 de octubre fue Halloween, gracias a Dios. Porque hubieron algunos resabios de ese espíritu que estaba en el 2022, pero la iglesia evangélica no se enganchó mucho. ¿Por qué? Porque fue cortado un espíritu que había venido a destruir la iglesia argentina y a manipularla y correrla. Y gracias a Dios, aunque sea que parezca osado, de este púlpito y de esta iglesia se cortó un espíritu que venía a manchar la iglesia argentina. Y hoy no pasó nada y te aseguro que en los próximos años nadie, sigan este profeta, se va a ir muriendo tanto lo del 31 de octubre, día de la iglesia evangélica, se va a ir muriendo tanto que le va a decir, ¿y por qué, che? ¿Y quién era el Martín este? ¿Gómez o Lutero? Me olvidé. Los que tengan dudas, me invitan a comer un asado. Poderoso asado tiene que ser este. Y les cuento los detalles. Este mes de noviembre, estoy en la semana 2, como si fuese una diosilidad, no es casualidad, es diosilidad, como si fuese una diosilidad, Este mes de noviembre, Argentina entra en el balotaje, ¿viste? Entra en la decisión política de la definición del nuevo presidente. Digo diosilidad porque no se sabía a principio de año que iba a haber esta cuestión. Pero nosotros oramos todos los noviembre, chicos. Ustedes discúlpenme, yo ya gané la agenda. Me van a disculpar el sistema electoral argentino y los que votaron a uno y a otro, porque nosotros ya íbamos a orar por esto. Entonces hubo en Argentina las semanas anteriores una clase de discusión en la iglesia y las iglesias debido a la política, a las elecciones presidenciales, como yo nunca vi antes, nunca lo había visto antes. Y muchos decían y expresaban en sus redes, les quiero decir, quédense tranquilo, hayas votado a quien hayas votado, tranquilo, no voy a hablar del voto. Seguime, dame 15 segundos y te vas a dar cuenta dónde voy, que ya lo dije hace 5 minutos. Pero muchos decían y expresaban en sus redes, reuniones, púlpitos e incluso congresos, oremos por Milei, porque Milei es el representante de la Iglesia evangélica y de nuestros valores y principios. Y si sos cristiano, no podés votar a Massa. ¿Están ahí o son japoneses ustedes? Ah, listo. Otro, por el contrario, o sea, del otro lado, decían exactamente lo mismo, pero al revés. Y todos tenían sus argumentos válidos, diría yo. No estoy poniendo en tela de juicio eso. Estoy haciendo una estadística de lo que pasó estos últimos semanas. Otros decían, oremos por Massa, porque él es el representante de la justicia social y de los derechos humanos. Y si sos cristiano, no podés votar a Milei, que viene a derrocar todo eso. Decían otros. Y ahí se peleaban, ¿viste cómo son las ritas? Y uno ya se engualichaban, se tiraban. Ya un poco se perdía. Me olvido que sos cristiano y te maldije en el nombre de Milei, otro de Massa. Y ya está, y ya se pudrió todo, ¿viste? Santamente todo complejo. Pero nadie estaba diciendo, salvo yo, oremos por la santificación de la iglesia, porque no vendrá el orden y la justicia y la paz y la prosperidad si no viene por medio de una iglesia limpia, que es donde está el reino de Dios en la tierra, ya instalado desde que Cristo pisó la tierra. Y todo cristiano debiera estar orando no por un inconverso representante de un mundano e imperfecto partido político humano, sino tendría que estar orando por la iglesia de Cristo, que es representante de un celestial y perfecto gobierno divino. Y hasta que esa iglesia no se santifique y pida perdón por todos sus pecados y se ponga delante de la presencia limpia y sin mancha, lista para que el Señor la venga a buscar, pero que antes haga lo que tenga que hacer, no va a venir ninguna bendición por ningún hombre, ninguna estructura humana, por ningún partido político, por ningún presidente. No va a pasar. Entonces yo en un momento mi corazón se entristeció mucho porque dije, la iglesia está perdida. Porque estamos orando mal, porque nadie está orando por convoquen al pueblo, convocame todo el pueblo, santifíquense y límpiense porque lo que viene es peligroso, es difícil, es el último tiempo, no va a pasar, el mal está encendido, lo que viene es peligroso y la iglesia tiene que ser la luz, la sal, y si no viene la paz, el orden y la justicia en el reino y desde el reino de Dios, no va a venir de otro lado. ¿O ustedes qué se creen? Que yo ahora voy a abandonar a mi nación santa, sacerdotal, y voy a derramar la unción sobre un hombre que es inconverso, que ni siquiera es cristiano, que no tiene fe. ¿Cuál es el problema de ustedes? Dice Dios. Entonces, iglesia, santifíquense, pónganse a orar, pidan perdón por sus pecados, por los pecados de la iglesia, olvídense del mundo, el mundo se va a ir cada vez más de mal en peor. Cuando la iglesia entiende esto y empieza a entender esto, que hay que orar por nosotros, Dejen de orar por Argentina, oren por la iglesia, porque no oramos por una nación, oramos por el reino de Dios. No soy argentino, soy miembro, ciudadano del cielo, de la nación santa, me importa poco Argentina. Y si Dios me asigna que haga algo por Argentina, lo haré, pero yo soy un hijo de Dios, una nación santa que ha sido escogida desde los tiempos y persistirá hasta los tiempos. Me hizo nacer en Argentina, haré lo que tenga que hacer, pero me importa poco el resto. Santifiquemos la nación santa, oremos por la nación santa, nos preocupemos por los santos. Porque los que no son santos tienen la condena establecida en la palabra de Dios y habrá que volver a leer qué les sucede y qué les sucederá, les guste o no les guste. Digo, claro, entonces tenemos que orar por santidad. Y la iglesia estaba, digo, en esta diosilidad, orando por esto. Y fue un noviembre donde vinieron las elecciones, donde hay un presidente por el cual oraremos, porque es una autoridad, la más importante de Argentina. Pero nuestro problema, amados hermanos, no es la política argentina, no es la economía argentina, el problema es la iglesia. Y anoté, para terminar este escabroso bache y túnel en el que estamos, ya salimos, tranquilo, y se ve la luz ahí al fondo. Hay un dicho que dice, tal el pueblo, tal los gobernantes. Es decir, viste, que te quejas de los políticos. ¿Y los políticos de dónde salieron? Son del pueblo. Pero el Señor me hizo agregarle una frasecita asesina. Se nos apagan las luces del túnel ahora, te lo aseguro. Pero bueno. Después que la diga, para mí me hacen un aplauso, digamos. Pero todavía no la dije, para que todavía no la dije, ¿no? Pero lo que voy a decir es del túnel, la parte más oscura del túnel. Porque es tal el pueblo, tal lo gobernante. ¿No? Es así. Pero yo digo, tal la iglesia que ministra la unción del reino de Dios en ese contexto geográfico, tal la iglesia, tal el pueblo, tal los gobernantes. La agenda, el tiempo de la agenda escatológica lo marca la iglesia. La iglesia modifica el tiempo de la agenda escatológica. La agenda de lo que está pasando como último tiempo lo tiene la iglesia. La iglesia acelera, demora, frena, entiende los tiempos escatológicos, no los hombres. Cuando la iglesia entiende que el Señor está por venir, está por volver, se santifica, se pone las pilas, pone la barba en remojo, es porque está a pasar algo. Va a pasar juicio, va a pasar bendición, va a pasar limpieza, pasarán cosas. Pero si la iglesia no lo entiende, ahí tenés tu gobernante. Iglesia, el que te mereces. Claramente. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Por eso oramos por santidad y por eso doblamos nuestra rodilla. Y yo lloro por mí, y lloro por la iglesia, la misión, y lloro porque nosotros nos podamos presentar delante del Señor con manos santas. Después el Señor hará lo que tenga que hacer y estará en la perfecta voluntad de Él. Y propuso Daniel en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y esto a mí me llamó poderosamente la atención, sería un estudio para otro día, pero Daniel fue el hombre más relevante durante 5 reinos. Daniel fue el hombre más relevante que le rompió la cabeza con su sabiduría a 5 reyes. Y no eran presidentes, eran reyes de la tierra en aquel entonces. Pero la relevancia de Daniel, y que dice que la Biblia que había un espíritu superior y que era mejor que todos, los sabios, los magos, los brujos, era el más capo de todos. Pero no era porque había estudiado, no era porque se había preparado, sino porque había propuesto en su corazón no contaminarse. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Antes de arrancar nada y de decidir nada, la vida y el futuro de la carrera política de Daniel, el tipo de pibe dijo, cuando lo llevaron a Babilonia, yo acá voy a proponer en mi corazón no contaminarme, me voy a santificar delante de la presencia del Señor, no va a haber mancha, no quiero que nadie me quite la identidad, no quiero ni comer tu comida, no quiero beber tu bebida, no quiero ni siquiera olvidarme de mi nombre, y propuso en su corazón no contaminarse. Cuando eso pasó, El Señor le dio un espíritu superior 10 veces más importante que todo el resto de los sabios. Entonces también anoté una frase: los destacados destacarán no por sus capacidades, sino por su santidad, porque la santidad precede las capacidades. Es más, la santidad provoca y atrae las capacidades destacables. Vos querés ser 10 veces más groso que toda tu competencia, santificate, ponete delante del Señor, pedí perdón, conformate al corazón de Dios y el Señor te va a hacer 10 veces superior a cualquier persona que haya en la tierra. Y ahí te van a llamar los presidentes, los empresarios, te van a llamar. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer en este tiempo. Ah, semana 3. Bueno. Salimos del túnel, pero ahora entramos como en los baches. La semana 4 de bendición. Y es corto esto. Porque en la semana 3, ¿qué oramos? Señor, ¿dónde juego yo en este plan de la iglesia de la misión? Y básicamente lo llamamos como asignación. Y digo yo, es un llamado. Es el llamado. Porque, muy bien, pastor, los 8 destinos de la visión, me encantó. Qué buena descripción del momento actual de la iglesia y de una clase de estadística política, espiritual, que está sucediendo hoy. Pero el tema es, ¿qué hago yo? ¿A dónde juego? ¿A dónde pongo mis dones, mi mano a la obra? ¿Dónde? Entonces yo le clamaba al Señor y le estamos clamando, Señor, hacé el llamado vos. Vos llamá. Porque cuando Dios hace el llamado, cuando Dios te llama, vos imagínate esto, ¿no? Estás ahí aburrido, en el desierto, hablando con las ovejas, medio tartamudo ya, porque bueno, ¿con quién habla? Con y Moisés, parece que vos venís, ¿viste? 40 años te estoy hablando, ¿no? 40 años. Entonces se prende un fuego allá, che, se prende un fuego. Hay una zarza que es como un arbolito peticito que se quema. Llama, que no es muy extraño eso en aquellas zonas de mucho calor, pero lo extraño es que esto no se quemaba, o sea, no se consumía el arbolito y el tipo va a ver, ¿viste? Va a ver qué pasa y se siente, Moisés, para ahí. Yo te lo conté el otro día. Quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás, tierra santa es. El tipo no entiende nada porque nunca había hablado con este Dios que te estoy diciendo. No lo conocía casi, no sabía quién era. Pero entonces ese Dios que se presenta y le dice, Moisés, yo ahora te voy a hacer una asignación. Vos tenés que ir al pueblo, tenés que presentarte a Faraón, le va a golpear la puerta y le va a decir, deja ir libre mi pueblo. Sí, qué peor la que somos. No sé cómo sería eso. Sería más o menos, no sé cómo sería. Sería como ir al dueño de la Coca-Cola y decirle, don Coca-Cola, a partir de ahora usted me da la fórmula a mí y la pone a mi nombre. Ya, en el nombre de Cristo, aleluya. Me voy. O le va hoy Don McDonald, usted ahora me transfiere todas las 4.523 sucursales que hay en el mundo, me las pone a mi nombre y a todos los empleados yo voy a ir, les voy a predicar el Evangelio y vamos a orar al Señor antes de hacer la hamburguesa. Más o menos así. Era una locura, no era, che, gracias, Señor, por este ejemplo. No era, che, vamos a tocar la guitarra el domingo en el culto. Vamos a tocar el piano. No era, voy a dar una clase de la escuela bíblica en el Ministerio Generacional. No era, voy a limpiar el templo. No era, voy a filmar, voy a producir algunos contenidos cristianos. No era, voy a ser líder encargado, ayudante de la reunión de jóvenes. No era ninguna de las actividades que nosotros hacemos en los templos. No era eso. Era una locura de vida o muerte. Aparte, Faraón no era como los presidentes, no había derechos humanos, chicos. Un esclavo traidor que se había ido como Moisés tenía que volver al Faraón y decirle semejante cosa. Era listo, era ¡uy! La cabeza caía. Viste, encima yo me imagino que los faraones con esos sillonazos enormes, viste, y tenía esos dos negros grandotes. Tiene que ser negro, grandote. No puede ser blanco. Y aparte los egipcios eran de ese color. Entonces, y con esas espadas, ¿viste esas que son así como anchas y medias curvas, viste? Grande. Y la tiene acá. Entonces el faraón simplemente hacía. Y ¡uf! ¿Y tu cabecita? Ahí, van a jugar al fútbol, chicos. Ese, ahora, ¿qué hizo este Moisés que estaba hablando con una zarza? (Risa)
Con una zarza te hablo.
Directamente al psicólogo por TOC al cuadrado, ¿viste? Andá, contale a un psicólogo que hablaste con una zarza que te mandó a decirle.
¿Y qué hizo Moisés? ¿Qué hizo?
Porque cuando Dios te llama, porque cuando Dios te hace un llamado, porque cuando vos sentiste tu ser inexplicable, sin razones, no hay lógica, que Dios te mandó a hacer algo, no va a haber diablo, demonio, hermano, ni pastor, ni iglesia, ni contexto, ni política, ni ministerio hecho, ni no hecho, que te detenga, que te frene, porque ha sido algo que Dios te dijo que hagas. Te mandó a hacerlo. No importará la vida si la tengo que dejar, no importa cuándo tengo que poner, no importa lo que tengo que emprender, no importa si tengo que empezar una carrera de 22 años ahora, lo voy a hacer porque he sentido un llamado de Dios.
Y el problema de las iglesias y aún de esta es que a veces los pastores cometemos el error de hacerte llamados a vos. Y entonces uno todo el tiempo está renegando en el 2024 con alguien que no tiene el llamado. Entonces reniega por cumplir un poco con limpio, con toco el piano, con no sé si puedo llegar a cumplir el ministerio generacional y darle una clase a los chicos una vez por semana, o si puedo lograr hacer tal o cual cosa. Y eso te trae como una crisis tremenda. Y te trae problemas y te pone triste y hace poner triste un equipo. Y ahí estamos renegando entonces. ¿Por qué? Porque no fuiste.
Entonces, yo estoy orando por los llamados, pero que te lo haga el Señor. Entonces, cuando vos venís y decís, pastor, el Señor me llamó.
Y algunos, capaz que el Señor los llama a que se vayan a otro lado, a otras latitudes, porque la propuesta que el Señor te ha hecho no entra en los 8 destinos de la visión. Y sabés que yo voy a hacer yo, te voy a dar una ofrenda. Te voy a bendecir, vamos a orar por vos, te vamos a enviar, si así fuese. Ahora, si el Señor te llamó a servir en esta casa, en esta visión, en el año que viene, vos tenés que apasionarte tanto como ir a poner la cabeza frente a Faraón y decir, ¿qué tengo que hacer, pastor? ¿Qué hay que hacer? No me importa cuánto es el sacrificio, no importa, porque no lo hago triste, lo hago contento porque estoy cumpliendo el... ¿De quién? Basta, basta. Ya está. Un montón de llamados del Señor, la descosen. 12 llamados del Señor, los 12 apóstoles, la descosieron. Qué barbaridad, che. Bueno, hablando del ejemplo de lo lindo, porque algunos están así preocupados, diciendo, qué difícil que esto. No, es que está buenísimo. Porque el pagar el precio de ese llamado, pagar el precio de ese llamado, no es lo peor que te pasa en la vida, es lo mejor que te puede pasar en la vida. Es hermoso, es como esa vocación por la cual vos das tu vida. Es como si le preguntara a Messi si le molesta entrenar, digamos. ¿Le molesta entrenar? ¿Lo hago? No, si es su llamado. Bueno, esta es una foto de uno de los grandes de la guitarra que se llama Steve Vai. Guitarristas en la sala conocen, ¿sabes? Y Steve Vai tiene una de las guitarras más codiciadas por los guitarristas mortales, simples, que hemos intentado querer ser como él. Yo, además de ser como Cristo, quise ser como Steve. No estoy cumpliendo ninguna de las dos. Pero lo que sí podía lograr era tener esa guitarra. Porque esa guitarra, que es una Ibanez modelo Gem, que la tiene él, y encima en un momento rastreé y había una original de la primera tanda de Steve Vai que eran 600 modelos en todo el mundo. Si habían hecho la primer serie de la Gem, la blanca, la que usó Steve Vai, que yo digo, es la guitarra. Entonces, en un momento, ¿qué hice yo? Empecé a juntar plata. Digo, ¿me puedo comprar esta? ¿Por qué? Porque mi llamado era ser el mejor guitarrista del mundo. Y yo quería tocar como Steve Vai, más o menos. Y en realidad, la locura también era porque yo quiero servirte, Señor, y quiero predicar el Evangelio, y tener una banda de rock, y evangelizar, y ustedes conocen mi historia, y si no, me invitan a comer otro asado y les cuento. Pero lo que tenía que hacer era, para cumplir mi llamado, comprarme la guitarra. No te puedo explicar cuánto sale esa guitarra. Es cara, muy. Entonces yo juntaba, que yo daba una clase de guitarra, calcular, no sé, si la guitarra vale 4 millones de pesos, yo daba clase y cobraba 500, ¿viste? ¿Cuándo voy a llegar a juntar la plata y errar? Y en un momento, así como chanchito, monedita, billete de 2 pesos, en ese momento valían, de 10, los de 100 eran los tope de gama, no había más grande, imagínate cuánto ha pasado. Y junté, hasta que hice una cosa así de plata, ¿no? ¿Y qué hice? Fui al que la vendía, ¿no? Y puse toda esa, pero la plata, esa era mi vida de año, de juntar moneda. Y se la puse arriba y vos decís, loco, estás tú toda tu vida ahí, estás triste porque estás pagando la guitarra. Y no, estaba feliz, ¿no? Y fui el hombre más feliz de mi vida, te diría yo, el momento más feliz de mi vida, un hombre feliz, cuando pagué el precio de esa guitarra. Y mirá, acá tengo la foto que demuestra que me la compré. ¿Qué te digo con esto? Y está claro el ejemplo. Pagar el precio del llamado es hermoso. Te ilumina los ojos. Llegar temprano a tu ministerio, santificar el sábado, el viernes, el día que haga falta, cuánto tenemos que hacer, te da sentido a tu vida. Te hace sentirte útil, te hace ejercer ese llamado de nación santa, sacerdotal, que el Señor te dio. Y encima, cuando uno ejerciendo este ministerio logra salvar un alma, o rescatar, o evitar que un matrimonio se rompa, o restaurar a los que están solos, o lograr hacer cualquiera de las visiones que tenemos en esta iglesia, o en cualquier iglesia, pues sí, dame dos. Dame dos, dame tres, es mi vida, la sacrifico para esto. Y fíjate cómo dice entonces Efesios 4, 1. Yo, Pablo, dice, preso en el Señor, os ruego, mira, no sé si alguna vez lo leíste este pasaje así, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, mi oración, mi amada iglesia, para mí, y para todos nosotros, es que seamos dignos de la vocación con la que fuimos llamados. Que seamos dignos de la vocación con la que hemos sido llamados. ¿El Señor te llamó? Bueno, manifestate digno de ese llamado. Dios te habló, Dios te mandó. Entonces, ahora dignifiquemos ese servicio y esa acción. Y en vez de hacerlo triste o preocupado, hacerlo con alegría, con amor, y da más. Y da todo lo que puedas, porque el Señor te va a usar de una manera tremenda, porque te estoy diciendo que cuando se santifica la iglesia antes del último tiempo, Dios luego manifiesta su gloria. Y no es con fuerza, ni con poder, no es con plata, no es con la nuestra, no es con nuestras cosas, es con el Santo Espíritu del Señor, que va a soltar bendiciones tremendas con aquellos que andan dignos de la vocación con la que fueron llamados, porque se han santificado y porque después entregan su vida, y Dios hace tremendos desastres en el reino de las tinieblas y hace crecer el reino de los cielos. Romanos 8, 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son, porque a los que antes conoció, verbo de prognosis, de la presencia de Dios, a estos también predestinó para que fuesen hechos hijos para que recuperasen la imagen del Hijo, el primogénito de muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también. Es decir, que si vos estás acá y tenés un corazón diciéndole al Señor, che, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer en tu reino? ¿Qué voy a hacer? Dios te va a llamar. Él te va a llamar. Dios te va a llamar. Dios está llamando. Dios está llamando a los obreros de la última hora. Dios te está llamando. Cuando Dios te llamó, entonces no te para nadie. Y el 2024, esta iglesia va a ser una iglesia imparable, porque va a tener un montón de hombres, mujeres y niños llamados por el Señor para servirle. Y el Señor entonces va a desatar su gloria con los llamados. Nadie va a andar mezquinando delante de la presencia del Señor. Ni tiempo, ni dinero, ni lo que haga falta. ¿Qué hace falta hacer? ¿Cuántos son? Vamos y lo hacemos. Aleluya. Y termino. Y claro, abrimos la puerta de la semana que viene, que empieza esta noche. Y es, pastor, ¿y qué hago con mi necesidad? Hace 3 semanas que estamos orando y no hemos orado nunca por mis necesidades. Y yo les agradezco a los hermanos, porque también esto es una madurez enorme, ¿no? Viste que en general la oración es saco la lista de yo necesito, dame Padre, yo quiero, dame esto, pero acá hace 3 semanas que estamos orando y hemos dejado a un costado nuestros dolores y nuestras necesidades, pero no es que Dios no los tenga en cuenta, pero no es que Dios no lo sepa, no es que Dios no haya escuchado tu corazón o tu oración misma cuando has pedido, porque Dios siempre tiene en cuenta nuestros pedidos. Por nada estéis afanosos, dice Filipenses, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y Mateo 7, el Señor cuando dice pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Pero vos te pensás que ustedes siendo malos le saben dar buena dádiva a vuestro hijo, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no le va a dar buena cosa a ustedes que los ama? Entonces, yo también en este momento y mientras nos ponemos de pie, y le voy a pedir al Gusti y a los chicos que me acompañen a ministrar una última canción para orar esto. ¿Cuánto más el Señor no te va a dar lo que le pidas? Entonces, yo sé que hay oraciones de necesidades puntuales. Ya no es la oración del propósito, no es la oración de cuál es mi puesto, no es la oración sobre la iglesia, no, no. No estoy hablando de eso. Olvídate de esas oraciones. Ya hace 3 semanas que estamos orando por eso. Ahora es la oración de lo que vos necesitas. De lo que vos necesitas. De lo que vos necesitas. La oración mía, de mi cuero. Ni siquiera de la iglesia, olvídate. Ahora es la tuya. Lo que a vos te duele, lo que a vos te pasa. De tu salud, de tu alegría, de tu corazón. De tu trámite. De tu trámite de injusticia. De tu trámite delante del Señor. De quienes te han dañado, de tus cosas, de tu oración por tu hijo, por tu esposa, de lo puntual en tu vida. Vos te pensás que Dios no lo sabe. Y además, te pensás que Dios no va a moverse en medio de la oración de su iglesia para venir a romper cadena, a liberarte, a sacarte vicios, a sacarte del pecado, a sacarte de la tristeza. Dios lo va a hacer. Y este es un momento donde, es más, acá, de lo más chiquito, mira, tenemos al Astor. Acá están las Meggi, la Zoe, la Albertina, la Emma. Este momento donde ustedes tienen que pedir, ¿qué querés vos? Es más, no hace falta que sea algo. Que tengo, che, tengo este problema. Capaz que tienen un problema. Pídanselo. Y el Señor les va a contestar. O capaz que es un deseo, Señor, yo quiero esto. Me gustaría tal cosa. Y el Señor te va a contestar. Porque este es el momento, iglesia, hoy abre una semana para pedir por vos, por tu necesidad, por lo que vos necesitas. Y con esa oración de animate, porque viste que a veces decimos, no, es que si no haces esto, no haces esto, Dios no te... Hoy, hace 3 semanas que venimos orando por todo lo otro que ya te conté, y el Señor se va a manifestar en eso, pero también el Señor quiere darte una bendición a vos. Ahí lo tenemos, el Santi. Y quiero hacer algo, porque esto empieza desde los más chicos a los más grandes, y porque no es que yo voy a orar, es que la iglesia ora. Entonces les voy a pedir a los pre que hay presentes acá que pasen al frente, me pasen. Y vamos a orar, acá abajo. Para que ustedes pidan, vengan. Y le voy a pedir a los padres que están en la sala. ¿Hay algún padre que quiera venir ahora? Ustedes tienen que pensar qué quieren. Vení, Mateo. ¿Quién más hay? Y nosotros tenemos que orar para que el Señor les conteste la oración a ellos. ¿Se les ocurre algo para pedir? No te voy a poner el micrófono para que lo cuentes. Pero yo sé que ustedes delante del Señor tienen cosas para pedir, ¿o no? ¿Alguna necesidad? ¿Algo que te duele? ¿Algo que te molesta? Yo conozco un pedido tuyo. Conozco un pedido tuyo. Y el Señor que está esperando que ustedes le pidan, ¿sabe qué va a hacer? Te va a contestar. Ustedes tienen que orar con fe. No sé. Lo que vos quieras pedir, para vos. Es como si vos podés entrar, está Dios, es lo que vos quieras pedir lo que vos quieras. Pidan bien. Y y el Señor les va a contestar. ¿Hay algún padre que me quiera acompañar a orar? Tenemos que orar, ministrar a todos los chicos. ¿Hay alguno que no sea padre que me quiere, que siente venir a orar? Vamos a orar. La iglesia, vengan, vengan, con tranquilidad. Mientras cantamos y estamos todos en espíritu de oración, vamos a orar por nuestros hijos. Cerra tus ojos, Señor, en el nombre de Cristo. Gloria a tu nombre, Padre. Tú eres un Padre bueno. Y ahora borramos todas las palabras dichas, Señor, las proféticas, las sobre la iglesia y todo lo otro. Y ahora, Señor, quiero que tú puedas escuchar la oración de estos niños, Señor, de cada uno de ellos. Gloria a tu nombre. Anímense, mis amados, y tóquenlos, oren por ellos personalmente, impongan sus manos, bendigan los chicos, ustedes oren ahora, cierren sus ojos, todo el mundo cierra sus ojos y oren y pidan, Padre, las oraciones suben a tu presencia, porque ¿a dónde iremos si no? ¿A quién le pediremos si no? Cuando estamos dolidos, rotos, necesitados, cuando necesitamos una ayuda que solo puede venir del cielo mismo. ¿A quién le pedirán estos niños? Cuando sus padres no pueden contestarle el pedido, ahí recurrirán, Señor, a tu presencia, Padre celestial, Rey de reyes, Señor de señores, recurrimos a vos. Tú eres un buen Padre, el mejor, el perfecto. Entonces te clamo, Señor, en este momento que tú puedas salir en defensa de estos chicos que necesitan ser defendidos en sus escuelas, muchos que necesitan, Señor, que tú te interpongas entre los que los dañan, los que les hacen bullying, que tú puedas, Señor, darle esperanza, llenarlos de dones, que tú puedas venir, Señor, a decirles a ellos en el nombre de Cristo, yo he cargado mis dones, he cargado mis talentos sobre vos, vos sos un hijo mío, vos sos un santo, vos sos una santa, yo te elegí. Que tú puedas borrar, Señor, en el nombre de Jesús, las palabras que han dicho los enviados de Satanás para romper estos corazones de niños. En el nombre de Jesús yo te clamo. Aleluya. Y te clamo, Señor, por nosotros los padres, por los que estamos ahora, Señor, en nuestras sillas orando por ellos, para que, como decía Dani, Señor, nos hagas asumir esta responsabilidad y nos llenes de sabiduría. Aleluya. Para saber qué pedir en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor.